Muy buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria y estoy súper emocionada de una vez más estar con ustedes. Y la verdad tenemos a un gran invitado que es nada más y nada menos Alejandro Fuentes.
Ale, hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Súper felices de tenerte acá. La verdad es que, o sea, creo que cuando vemos el mundo del interiorismo, creo que también vemos el tema de cómo se llega a participar en eso. Porque sabemos bien que tu vida profesional creo que iniciaba en la publicidad, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Y hoy en día nos hemos ido al interiorismo.
Sí.
¿Cómo nos llegó a eso?
O sea, en realidad ha sido un cambio que se ha ido dando paulatinamente. Yo en realidad he empezado estudiando arquitectura en la Simón y Patiño. He estudiado un año de arquitectura, me encantaba. Pero, no sé, es como que no le encontraba en esa época de mi vida. Tal vez no me veía yo trabajando en una obra, lo cual ahora es mi día a día. Y de ahí me cambié a marketing y publicidad. Soy licenciada en marketing y publicidad y he ejercido 3 años, si no estoy mal. Y paralelamente después de abrir Pentágono con mi socia que es arquitecta y bueno, así he entrado a ese rubro que me encanta, digamos.
¿Y cómo ha sido el cambio? Digamos, estábamos hablando de que desempeñaste el tema del licenciado de publicidad y marketing.
Sí.
3 años y me estabas comentando que trabajabas con marcas, básicamente la parte divertida de activaciones, toda esa cosa. ¿Y cómo ha sido como de, ok, pero me quiero ir al área de interiorismo y arquitectura?
Mira, la verdad es de que yo vengo de una familia que recién me he puesto a analizarla justamente como hace poco tiempo, de mis abuelos, mi papá son emprendedores, o sea, nunca han sido empleados, siempre han sido dueños de su propia empresa. No es algo que me hayan inculcado, pero tal vez inconscientemente yo buscaba eso, digamos, ¿no? Y cuando he ejercido el tema de la licenciatura de marketing y publicidad, obviamente era empleado y me ha servido muchísimo para ver cómo se maneja una empresa, cómo en el tema financiero, los procesos y demás, ¿no? Pero he llegado a un punto donde decía ya, no, o sea, quiero crecer más y quiero hacer algo mío y hacer crecer algo mío, digamos, ¿no? Amo, yo creo que la publicidad está en todo, o sea, hasta en Pentágono, digamos, yo veo mucho el marketing y la publicidad de Pentágono. Un abogado necesita marketing, publicidad, pero me apasionaba demasiado el tema de la arquitectura y el diseño, digamos. Entonces era algo que siempre me llamaba y justamente mi cuñada, porque mi cuñada es mi socia, me dijo, quiero emprender, quiero hacer algo. Y yo paralelamente estaba empezando con un negocio de muebles, algo muy chiquito mío, digamos, que yo ya lo había empezado solo. Y se llamaba Pentágono y como que era muy de boca en boca, digamos. Yo ya tenía todo el naming, toda la marca. Entonces le dije, le meteremos. Y así nació Pentágono. Yo estaba paralelamente Pentágono y, bueno, con mi trabajo. Pero ha habido un punto donde ya crecimos demasiado. Y es como que el miedo que tienes de emprender y decir, pucha, necesito plata a fin de mes, pero tú sabes que cuando eres un empleado, el 30 del mes tienes la plata en tu cuenta, digamos, ¿no? Y cuando eres emprendedor, digamos, dices, escucha, a veces puede haber meses que te va genial y a veces que no recibes un peso,
este
digamos.
Mes no almorzado.
Claro. Entonces, esa era mi pelea interna, en realidad, de ¿y ahora qué hago? Y aparte, justamente ya me había casado, entonces, como que no quería dejar mi sueldo fijo, digamos, ¿no? Y en el momento que mi socia me dice, es como que estamos creciendo demasiado y tal vez tienes que meter tú también la milla extra, porque yo ya no puedo estar jalando todo esto yo sola, digamos. Entonces, y ella ha sido súper comprensiva conmigo y me ha dicho, tú tienes la potestad de decidir si renuncias o lo haces paralelo, pero es como que hay que ver bien cómo vamos a delegar las funciones. Y ahí es como que dije, no, ya es tiempo de irme a lo mío, digamos. Entonces ahí he renunciado con el dolor de mi alma porque me encantaba mi trabajo, amaba. Y bueno, la verdad es que no me arrepiento, he aprendido muchísimo en la otra empresa, pero no hay como lo tuyo. No hay como lo tuyo y tu vocación, digamos, ¿no? Lo que te encanta hacer.
Y en este proceso, Iván, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia, Iván? O sea, ¿ha habido la duda de estar seguro? ¿O ha sido, no, dale, vente, que siempre
La verdad es que ha sido algo muy mío, más que el apoyo de mi familia como papá, mamá, hermanos, ha sido más de mi esposa. porque yo ya estaba casado, entonces tal vez no le consultaba como en un pasado a mis papás, que cuando estás dentro de la casa de tus papás, las primeras personas a las que consultas qué hacer con tu vida es a ellos. Ahora era con mi esposa y ella siempre me apoyó, siempre. Entonces es como que creo que eso ha sido un empujón, y me decía, yo sé que tú vas a poder y lo vas a hacer bien y esto va a ser grande, digamos. Entonces, teniendo yo el backup de eso, o sea, no he tenido miedo y bueno, me lanzó al éxito.
No la pienso.
Sí.
Y además de esto, estábamos hablando de, obviamente, tu carrera, bueno, tenías pilares de la arquitectura, pero centraste en publicidad y marketing.
Sí.
Y el tema de, me dijiste que diriges el tema de la rutina, elección y toda la cosa, y cómo has hecho para quitarte ese miedito de hacerlo tú, porque obviamente como emprendedor te toca hacer de todo, ver de números, ver de
todo. Eres el todólogo de la empresa.
Y ¿no? se tiene que perder el miedo, porque obviamente todos emprendemos con miedo, ¿no? Porque es como que, pero es que no sé, esto de cotizaciones, esto de hablar, ¿cómo has quitado ese miedo?
Mira, en realidad tal vez ha sido mucho el apoyo, que hablamos con muchos colegas, que lo lindo de mi empresa es que somos dos. Y en mi caso, Denise es arquitecta. Entonces, obviamente, tiene todo el know-how de la arquitectura y de lo estructural. Mi papá es ingeniero, yo le pregunto muchas cosas. Y en el momento que me he quitado el miedo, porque siempre la tenía a ella a mi lado consultando todo, obviamente, los primeros años he aprendido mucho en obra con ella. Pero en el momento que ella me dice, me voy a ir un mes a Nueva York de vacaciones, y teníamos dos obras grandes, y le digo, Cor, pero no voy a poder, o sea, no voy a poder ejecutarlo sin vos. Y me dice, tú vas a poder. Es como que ya hemos estado una semana full, y me decía, todo esto ya lo ves tú 2 o 3 años conmigo, entonces simplemente la diferencia va a ser que yo no voy a estar, digamos. Pero tomar la decisión de decir, no sé, el punto de agua va a ir ahí y se va a conectar con esto, no sé, es como que cuando no compartes la responsabilidad es mucho más fácil, ¿no? Pero, o sea, cuando la compartes, más bien,
tuya,
cuando las decisiones son tuyas, es como más heavy, digamos.
Es un reto, ¿no?
Pero me han lanzado al agua, entonces la Denise me decía, me estoy yendo de vacación, o sea, me he lanzado. Y la verdad es de que ha sido lo mejor que me ha pasado, porque en el momento que la primera semana estoy súper nervioso y de ahí ya todo fluido, entonces...
¿Te has sacado de tu zona de confort?
Me has sacado de mi zona de confort, sí.
Eso es fregado, ¿verdad? Porque, o sea, yo pienso, digamos, cuando estás en ese proceso de emprendimiento y todo eso, como dices, eres el todólogo de la empresa, ¿no es cierto?
Sí.
La pregunta es también, ¿cómo lidias con los malos momentos? Porque sí, emprendiendo hay momentos, hay días buenos, como dices, hay días muy malos. En tu caso, ¿cómo lidias con los días malos, por ejemplo?
Una lloradita y a seguir adelante. Pero la verdad es de que ahora, antes sí era muy depresivo, o sea, es como que me deprimía, y cuando te deprimes lo ves todo malo, todo negro, todo gris, todo, o sea, ¿no? Pero ahora es como que escucho muchos podcasts de autoayuda, entonces es como que te autoanalizas y dices, ¿qué he hecho mal? O sea, tratar de buscar la solución a por qué tu día malo y por qué ha pasado este problema, y tratar de solucionarlo más que hundirte en el problema, digamos. O sea, ahora soy mucho más objetivo y busco la solución y listo, digamos, porque es perder tu tiempo, deprimirte, digamos.
Total.
Me gustó lo que hablaste en cuestión de lo que te sacó de la zona de confort social, y me doy cuenta que muchas personas es como que nos autosaboteamos nosotros porque sentimos que no podemos. Y siempre, digamos, en cuestión, digamos, de hacer una sociedad y tener tu equipo, hay personas que creen más en ti que tú mismo en ti.
Correcto.
¿Verdad?
Y es lo que hablábamos siempre con Denise, es como que si nosotros no la creemos, o sea, si tú no te la crees, nadie te la va a creer. O sea, nadie te va a creer. Entonces, cuando el cliente viene y confía mucho en vos, dices, claro, esta señora está confiando su casa, el trabajo toda su vida, la reinversión que está haciendo en el proyecto, y vos estás dudando, es como, no, o sea, tienes que... La responsabilidad que tienes por detrás a veces te aturde, pero cuando tomas cartas en el asunto es la única forma de sobrellevar esto, digamos. Porque a veces uno patea para no materializar, digamos, el miedo, digamos, ¿no? Pero en el momento que dice, a ver, ya nos sentaremos y escribamos así tal cual qué hay que hacer, los pasos, es como que te sacas un peso de encima, digamos, ¿no? sobre, puedes tomar acción sobre tu miedo, digamos.
Y dentro de esa acción que dices, o sea, has tenido que conformar con lo que viene a ser Pentágono, pero pregunta, ¿por qué Pentágono? ¿De dónde nace ese nombre?
En realidad ha sido, yo he contratado a una capísima que es diseñadora gráfica, que ha hecho una maestría en Argentina en el tema de creación de marcas y demás, naming, es una chica que trabaja en Holanda. Y en realidad, bueno, ha sido hace tanto tiempo, porque Pentágono en realidad lo he hecho para mis muebles, sí, cuando estaba yo solo, digamos, ¿no? Entonces para mí era una concepción de algo, pero ella me dijo que sea Pentágono Atelier Conceptual, para que sea un poco más amplio, digamos, ¿no? Que yo sin querer queriendo
quería entrar a este rubro, pero no era completamente sincero yo conmigo.
Claro. Yeah.
Entonces, y ahora que me hacen pensar, Pentágono Atelier Conceptual se ha proyectado a hacer diseño de interiores, arquitectura, ahora construimos. Y ha nacido, en realidad, ella. Ella me lo ha hecho, me ha hecho el naming, sí, me ha hecho el naming, me ha dado 5 opciones. Y te da el porqué, ¿no ve? Ahorita no me acuerdo, la verdad. Pero te da una razón del nombre, digamos, ¿no? Y era un nombre que tenía fuerza, que era elegante, que era disruptivo. De eso me acuerdo, que era súper disruptivo. Y bueno, ustedes deben saber, es lo que más se te queda en la mente, los disruptivos, sí, digamos.
Exacto.
¿No? Entonces, sí, en realidad ha sido por la Ushi ya. Saludos, Ushi.
Gracias, ya. También hablamos del tema de... Siento que... es súper tabú y mucho, muy controversial, uh-huh, el tema de elegir socios, sobre todo si son tus amigos o son tu familia.
Sí.
Y porque obviamente en un negocio sí o sí vas a tener que tener momentos buenos y malos, a ratos hasta incómodos, porque es como que estás lidiando con las emociones de cada uno, cada quien en cada situación maneja la forma de diferente forma, ¿no? Y es como que te da algunos choques y así, y cómo han podido manejar y cómo han sido la elección de, obviamente, son familia y crear algo juntos.
¿Sabes qué? Antes de ser familia, la Denise y yo hemos sido amigos. Somos mejores amigos. Entonces, ha sido muy natural esto que se ha dado. Obviamente en el momento que ya Pentágono nos ha vuelto mucho más formal, de tener un trabajito, dos trabajitos eventuales, ya era algo súper formal, y ahí es como que hemos aprendido los dos a ser emprendedores, porque los dos estábamos empezando con esto. En el momento que hemos empezado a mezclar, porque sí se ha dado, o sea, como que un domingo en el almuerzo hemos empezado a hablar de trabajo y todo, es como que dejen de hablar de esto. Los dos nos hemos prometido, o sea, al día siguiente, el lunes en la oficina, hemos dicho, ya no hablamos, o sea, de sábado a domingo, tú y yo, o en eventos familiares, nada de trabajo, digamos, nada. O sea, si nos hayamos peleado o discutido por algo del proyecto tal, digamos, llegamos y como si no pasara nada. O sea, ha sido difícil, pero los dos hemos dado de nosotros para poder separar esto, digamos, ¿no? Pero sobre todo ha sido hablando, porque la verdad es de que no es fácil, pero es que hablando se soluciona todo.
Exacto, no estoy de acuerdo. Igual tengo una duda. Creo que las carreras que yo las denomino artísticas, como vienen a ser la publicidad, el interiorismo, sí, de alguna manera, en el círculo en el que hemos ido hablando todo este tiempo con muchos de los invitados, creo que es un área de alguna manera muy subestimada, ¿sabes? En tu caso, ¿tú has sentido eso? ¿Y cómo también lo afrontas, digamos, cuando subes en la mención interiorismo?
Sí, pero yo me he dado cuenta, no, tienes toda la razón, que es subestimado, digamos, o tal vez tú sientes la percepción de la gente, ¿no ve? Uh-huh. Pero si tú es como con tu persona, si tú no te das el valor que tienes, nadie va a percibir ese valor. Entonces es como que yo sé el valor que tiene mi trabajo sobre el proyecto, ya sea en retail o en una casa residencial, es lo que hablábamos hace rato. Si tú no te la crees, nadie te va a creer. Entonces tú tienes que darle el valor y explicarle también al cliente, porque tal vez no estamos muy acostumbrados. En Santa Cruz sí, digamos, pero en Cochabamba es como que no le ven mucho así el gasto de, pero ¿por qué voy a pagar a alguien para que esté linda mi casa adentro? Entonces, si tú le explicas y lo educas al cliente, hay que educar sobre todo. Entonces, como que ahí ven y dicen, ah, no, sí, tienen razón. O sea, no había sido porque sí nomás el color de la pared en mi dormitorio, digamos, ¿no? Hay la psicología del color, que te induce al sueño y demás teoría, digamos, ¿no? Pero le tienes que enseñar, digamos, como para que te entienda y cache, digamos.
Claro. Pero igual, algo que estábamos hablando hace rato era como el hecho de que la pandemia, más allá de ser algo perjudicial, también ha sido una oportunidad, ¿no es cierto? Yo siento que eso se ha ido muy al tema de que nos hemos visto obligados a estar en casa, ¿no es cierto?
Y que antes tu casa era tu hotel, llegabas en la noche y listo,
digamos, ¿no? Te has obligado a convivir ahí 24/7 y decir, che, esto, tengo que convertir este lugar en algo que donde yo me sienta cómodo tal vez de existir, digamos, ¿no? Porque era invertir más tiempo en tu casa, digo.
Que en realidad tu casa es tu extensión, o sea, yo tengo que llegar a mi casa y que digan, ah, no, se nota que el Ale vive aquí porque él tiene un lifestyle de este modo, se viste de este modo, entonces se nota el tiro que él vive en esta casa, digamos. Entonces tu casa es una extensión tuya. La verdad es que yo tenía, como emprendedor, tenía altísimo miedo de la pandemia porque Pentágono era joven todavía. Bueno, seguimos siendo una empresa joven, pero era muy fresca. Y dije, con la pandemia, pucha, se va a ir de bajón, digamos. Pero gracias a Dios, es como que justamente lo que tú decías, la gente se ha dado cuenta de que no le había puesto tanto cariño al lugar más importante que es tu hogar, digamos. Entonces, como que nos ha llovido el trabajo. O sea, teníamos que ir caminando, teníamos que ir con los obreros caminando. Pero gracias a Dios, es como que la gente le ha dado más, ahí está, ahí, a partir de la pandemia, la gente le ha dado mucho más importancia al diseño de interior, porque tu casa ya está distribuida tu casa, ya está la cocina ahí, ya está tu cuarto ahí, pero el diseño de interior es como que he dicho, pucha, mi casa no tiene gracia, o sea, ¿quién vive acá? Si ni siquiera había tenido una foto de mi matrimonio aquí, digamos. Entonces, sí, la pandemia la verdad es que nos ha impulsado hartísimo a todo nuestro rubro, ¿no? Sí.
Y en tema de eso es lo que dices, muchos en la pandemia incluso tanto le han dado el enfoque al interiorismo en sí de sus casas porque les ha jugado también el tema mental y han nacido el tema de interiorismo y también a la par los psicólogos también han tenido más trabajo porque sí, ha sido cual. Como... Y dicen, ¿no? Es como que como está tu casa, está tu mente, ¿no?
Tal cual.
Y muchas personas han sufrido de depresión, han sufrido de diferentes cosas en la pandemia porque han estado en sus casas 24/7 escuchando sus pensamientos y sí realmente siento que ha sido un tópico de que le han dado más importancia a cómo está su casa.
Sí, tal cual. Y tal vez es algo que el otro día veía en un TikTok. Es como que si te despiertas y dejas tu cama deshecha, desordenada, tu ropa sucia tirada, es como, es lo que tú decías, o sea, como ves tu casa, estás en tu mente, digamos, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que tener dinero para vivir en orden y en limpieza, digamos, ¿no? Entonces, tratar de siempre vivir bien dentro de tus posibilidades, digamos, ¿no?
Y en todo lo que viene a ser esta área como tal, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer?
El diseño, obviamente, porque es lo más creativo, sentarte a diseñar y soñar y obviamente volverse realidad, ¿no? En la ejecución, en la elección de materiales de obra fina, en la tecnología que se puede encontrar, si hay que domotizar la casa, la elección de texturas en los muebles, o sea, es un todo. La verdad es que agradezco a Dios, me encanta todo mi trabajo, o sea, todo el proceso. La obra un poquito no tanto, pero... Sí, es parte de... Sí.
También creo que al ser emprendedor en cualquier área que te ocupes, es muy importante elegir la buena elección de proveedores.
Sí.
¿Cómo han hecho esto? Porque sé que trabajan con diferentes empresas para tanto el tema de interiorismo, para tanto el tema de estructural como tal, y cómo han hecho para dotarse de buenos proveedores.
En realidad es algo de prueba y error. Obviamente con el tiempo vas descartando los proveedores que no te han funcionado, pero sobre todo nos gusta trabajar con las empresas ya consolidadas, que tienen muchos años, sobre todo por la experiencia y por el acabado. Y algo que Cochabamba o Bolivia no tiene mucho, lamentablemente, es el formalismo. Entonces, a mí me gusta trabajar con proveedores que yo sé que me van a cumplir el día y la fecha que me están prometiendo entregarme el ítem, digamos, ¿no? Sobre todo la calidad. Entonces, sí, hemos prueba y error simplemente. Hemos descartado los que no nos han funcionado y los que nos ha ido súper bien, continuamos con ellos, digamos, ¿no?
¿Y alguna historia de un proveedor o un cliente así medio incómoda?
Oh, Tengo varias, pero no, tampoco se quiere hablar mal de los proveedores, obviamente, ¿no? Pero es que a veces hay cosas que se salen de tus manos y a los proveedores también, sí, entiendo. Pero el cliente no entiende, a veces se pone un poco obstinado de cuándo quiere la fecha de su proyecto terminado, digamos. Nosotros siempre damos un tiempo de...
Una fecha tentativa.
Una fecha tentativa, sí, pero nos damos como 15 días de yo sí se va a pasar algo, digamos, ¿no? Entonces, si yo sé que la obra la voy a terminar en 45 días, te digo 60, digamos, ¿no? Pero justamente tuve un cliente que le hicimos un como su boliche, su man cave, digamos, ¿no? Y lo quería inaugurar para el mundial, o sea, quería que esté para el día del mundial con sus amigos y la pase bien y tenga su megatele, todo, ¿no? Ha pasado del tema de los bloqueos en Santa Cruz, que han durado como 30 días, sí, si no me acuerdo, algo así. Entonces, no, eso ha desbalanceado todo y es como que hemos llamado hasta Brasil y al final no se llegó a tiempo, no se llegó a tiempo. Pero era algo que se escapaba de nuestras manos, digamos, ¿no? Entonces, como esas hay varias historias, pero siempre hay que tratar de ver la buena onda y ver de cómo contentar al cliente, de tal vez no te he llegado a tiempo, pero le hemos dado este plus a tu espacio, digamos. Yo siempre trato de que el cliente se vaya feliz, digamos. Así yo tenga que perder de la ganancia, no importa, pero quiero que se vaya feliz, ¿no? Porque la mejor publicidad, como ustedes saben, es de boca en boca.
Es de boca en boca, sí. Y esos son los mejores clientes porque fidelizas a ellos.
Sí,
exacto. Igual una pregunta, ¿cuáles serían los 5 tópicos que tú tomas a la hora de diseñar, digamos? O sea, diseñas una habitación para alguien. ¿Cuáles son los 5 tópicos que tú dirías que son fundamentales para que yo visualice algo, digamos?
Bueno, primero, ¿quién va a habitar ese espacio? O sea, hombre, mujer, ¿cuántos años tiene? ¿Sale, no sale? O sea, es como que hacer un escáner de la persona que va a habitar el espacio. ¿Cómo es su estilo de vida? El estilo de esa persona, yo siempre le hago hacer, le hacemos llenar un cuestionario con imágenes referenciales de lo que le gusta, de lo que no le gusta, los acabados, los colores y demás. Sobre todo que se sienta cómodo y que sea funcional. Que sea funcional, porque no siempre lo lindo es funcional. O sea, lo estético, ¿no ve? Por muy bello que sea, si no es funcional, al final has hecho mal tu trabajo, ¿no ve? Entonces, de los dos lados tiene que ser. Que sea funcional, que sea lindo. Y eso, en realidad. Sí.
También siento que en toda la etapa de vida de cualquier persona son fundamentales los maestros de vida o mentores que uno elige, ¿no? Para ti, ¿cuáles son esos mentores o maestros de vida?
Creo que como la mayoría de la gente, aprende más de tu círculo cercano. O sea, yo he aprendido más de, tal vez, de los aciertos y errores de mi familia, tanto de mis papás como de mis abuelos. Pero siempre he agarrado lo que más me ha gustado de cada, o sea, es como que lo que más me ha llamado la atención o he visto que lo he hecho bien, digamos, de mis tíos, de mis abuelos, de mis papás, pero en realidad de mi entorno familiar ha sido lo que más he visto, como que lo he tomado y lo he adherido a mi vida, digamos, ¿no?
Y en el proceso de trabajar, o sea, porque como decíamos al rato del tema de los socios, ¿trabajas con tu cuñada?
Sí.
¿Ha habido algún, como, no sé, repercusión tal vez con tu esposa, digamos, de cómo se han ido manejando igual? ¿O tu esposa te ha dicho, Dios mío, estás loco? Tal vez, ¿estás seguro? Yo la conozco.
No, la verdad es de que yo creo que ha sido al revés y ya. Que mi esposa y donde su hermana le dicho, ¿estás segura de trabajar con mi esposo? Pero no, la verdad es que súper bien. Súper bien y la verdad es de que yo trato de no contarle mis problemas laborales a mi esposa porque yo soy su esposo y mi socio es su hermana. Entonces, exacto, meterla al medio. Entonces, prefiero no...
Conflictivo.
Sí, sí, entonces no le cuento nada.
Creo que eso es bueno, ¿no? Saber diferenciar el tema profesional de lo personal.
Sí.
Y porque sí, literal, siento que la, digamos, en sociedades o en trabajo en sí, si se mezclan esos dos, es todo un horror.
Sí.
Porque es como tú dices, ¿no? Igual nosotros tenemos una sociedad en la agencia de Irmark, y sí es importante, y siempre lo decimos, como de mantener lo profesional y lo personal separado.
Correcto.
Porque obviamente van a haber desacuerdos súper duros, que tal vez, porque obviamente tenemos diferentes convicciones, perspectivas, pero luego de la oficina, así mega amigos, todo chill y no pasó nada, ¿no?
Claro, sí.
Es lo más jodido, igual, ¿no?
Sí.
Es como que te quiero, pero hoy te quiero golpear.
Te quiero lejos de mí.
Te quiero lejos de mí.
Claro. Igual, o sea, en este tema, cuando trabajas con tu cuñada, por ejemplo, yo pienso, si es tu hermana, deben tener muchas cosas en común a la hora de trabajar. ¿O tú qué piensas, digamos?
La verdad es de que...
¿O son muy diferentes entre ellas, digamos?
Entre ellas sí son re diferentes, pero digamos, yo tengo mucha afinidad con la Denise, con mi cuñado. Entonces, pensamos muy similar en varias cosas. Obviamente hay cosas que pensamos completamente distintas, pero debe ser pues un 20-100, digamos, ¿no? Un 20-80, perdón. Pero hasta en el momento de diseñar, es como que los dos a veces lanzamos la misma idea y es como que ay, ya sabemos. O sea, es como que hemos llegado a hacer un match así perfecto, digamos. Así que, sí.
Y cuando, por ejemplo... ¿Tú cuál consideras que es el más explosivo en situaciones complicadas, digamos? O sea, ¿o ambos son los más zen, digamos, a la hora de manejar los problemas?
La verdad es que depende del cliente. Hay clientes, lo que nos hemos podido dar cuenta en estos años, que hay clientes que conectan más conmigo o con ella. Entonces, sí. Nosotros nos damos ya cuenta con quién ha hecho más el match. Entonces, cuando hay un problema, obviamente con el que se lleva mejor... Digo, tú abarca este problema y yo como que doy un paso a un costado y me quedo callado para poder solucionar esto, digamos, ¿no? Entonces, en mi trabajo entra mucho la psicología, lo que tú decías, porque a veces es una pareja de marido y mujer que uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa y se pelean y dicen, pero ¿por qué yo quiero de esta forma el living y yo no? Así. Y es como que tienes que ser mediador y todas las ideas que los dos tienen, lo tienes que hacer un embudo y encaminar el proyecto y tratar de hacer un sana-sana entre los dos, digamos, ubicas. Entonces, la verdad es de que es fregado, sí, pero a mí me gusta charlar con la gente, entonces, como que se me da natural, pero cuando hay conflictos, sí, siempre tratamos de que sabemos con quién se lleva mejor y el que abarque mejor.
También es manejar el tema psicológico muy importante. Yo creo que no solamente en tu rubro, sino en diferentes rubros, ¿no?
Sí.
Igual porque en tema de clientes, nosotros manejamos distintos clientes y sí vamos a las cuentas en las cuando más nos identificamos, digamos. Claro. Yo manejo cuentas con las que me identifico más, Clovis hace con las que se identifica más, porque así das más tu plus y ya vas con resultados, ¿no? Porque si vas de diferente, vas a otros lados, ¿no?
Es como que te pones la camiseta, digamos.
Exactamente.
¿No? Entonces, como la vives la marca, se vuelve parte de vos, digamos. O sea, como yo soy licenciado de marketing y publicidad, con mi marca, o sea, es como que yo ni tomaba otro trago que no sea el mío. O sea, así esté en la China, yo tomaba el mío porque es como que amaba mi marca.
Se vuelve una extensión de ti porque incluso nosotros cuando manejamos clientes hemos dicho, nos volvemos parte de la familia.
Es que eres su embajador.
Exactamente. Es como que estás, cuando manejas una marca, es básicamente estás jugando con el sueño de una persona porque esa persona quiere ver crecer esa marca y realmente, literalmente nos ves a Clovis y a mí preocupando de cómo está con su esposo, cómo está su hijita, ¿no?
Sí, es que es así, es así. Y en mi caso, digamos, tal vez es hasta más personal porque estoy en su casa
metido.
Entonces, a veces estoy viendo la obra y mi clienta me dice, ven, te voy a invitar a un café y te cuenta de su vida y estás en la obra y al final te has tirado 45 minutos que la señora te estaba charlando de su vida y tal vez necesitaba hablar. Y es parte del trabajo, ubicas. Pero es lindo, porque a mí me encanta conocer más gente y charlar. Sí, no, me encanta.
Sí, porque nos tocaba igual a nosotros así de la nada estar trabajando y nosotros, bueno, gracias, chao, ¿no? Hacer la sesión de fotos. Y no, y ahí la mesa, la mesa preparada así de la nada con pizza y nosotros así encantados. Pero sí llegas a empatizar mucho con tus clientes, ¿no? Y realmente te das cuenta que ahí es porque es lo que amas y estás brindando ese amor y ese enfoque a tu cliente, ¿no? Y es por eso que empatizas y trabajas mejor.
Sí, tal cual. Opino lo mismo.
Me gusta hablar de este tema, la verdad, pero vamos a ir a un break porque si no se nos va a hacer súper largo.
Dale, dale. Ahora volvemos.
Bueno, seguimos estamos de vuelta con el podcast El Taller con nuestro gran invitado que es Alejandro Fuentes.
Yes. Ahora toca la parte que no sé por qué no les gustan los invitados, no entiendo ya.
Bueno, no sé si no les gusta. La incertidumbre, pues no sabes qué hay.
Se ponen a temblar, no sé por qué, pero es el bol de preguntas. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Ale, como ustedes ya saben, pero ahora vos te vas a enterar. Acá adentro tenemos diferentes tópicos, de todo tipo, ¿verdad? Uno, los que ya nos van quedando porque ya se están acabando. Esperamos que para la temporada se acaben todos. Y vamos a ir sacando uno y vamos a ir tocando un poco el tema, un poco de conocer un poco tu perspectiva sobre ese tópico, o si tienes alguna vivencia relacionada a ese tópico, te das, nos cuentas lo que quieras, ¿vale? Así que date gusto.
A ver.
Te ha salido miedo. Se me hace muy buen tema. ¿Por qué miedo? Yo lo voy a abordar para dar inicio. Miedo, creo yo, que cuando alguien hace algo por primera vez, y mucho más en este caso de emprender o afrontar un reto en sí, no necesariamente tal vez hablando desde el lado empresarial, pero creo que cuando uno asume un reto como ese, y sobre todo cuando es el tema de empresa, porque crear algo como ese involucra muchos temas, yo creo, desde el tema de que generas empleo, desde el tema que generas tu propio empleo, y desde el tema de que igual estás, si es un servicio o inclusive un producto, estamos hablando de que lo que tú hagas va a repercutir en la vida de alguien, de alguna manera.
Claro.
Y en tu caso, en el hogar de una persona.
Correcto.
¿Cómo afrontas esa responsabilidad? Porque de alguna manera puede generar algún tipo de inseguridad, puede generar miedo, como el que afrontaste cuando veniste a Nueva York.
Sí.
En tu caso, ¿cómo lo afrontas o cómo trabajas los miedos que se van presentando, digamos?
Afrontando, como tú dices, porque a veces el miedo, yo personalmente, en mis miedos, tanto personales como laborales, los evadía. Entonces es como que no sientes lo que no ves, ¿no ves? Entonces, pero en el momento que tú tomas las riendas de a ver lo que te está dando miedo y actúas y haces algo para cambiar eso, es como que te da paz. Entonces yo trato de afrontar todo lo que me da miedo y cambiarme ese switch en mi cabeza, digamos, ¿no? De que sí se puede, todo se puede en esta vida, o sea, todo.
Parte del proceso.
Sí, no, pero yo me he dado cuenta, o sea, no sé si ustedes creen, pero la ley de la atracción es demasiado fuerte. O sea, todo lo que yo he deseado, todo, de verdad, así me da miedo ya, pero el universo me lo ha mandado. Entonces, es como que cuando tú te pones ese chip de yo puedo y eres positivo, vences tu miedo, tu propio miedo, porque el que más miedo, o sea, tú mismo te saboteas. Entonces, sí, te tienes que cambiar el switch.
Ese proceso, por ejemplo, se conlleva muchas cosas. Yo creo que va desde abajo, pues desde tu infancia, digamos. Y tú consideras que tú de niño hasta ahora tu adulto ha cambiado mucho.
Ya, pero eso es libre.
Pero sí, o sea, el Ale de hoy es totalmente distinto al Ale niño, al Ale adolescente, digamos. Yo en el colegio no le he pasado para nada bien. Es algo que agradezco ahora porque es como que me ha vuelto mucho más fuerte. La U ha sido una etapa que me ha encantado, ha sido bella. Pero sí he crecido con bastante miedo de niño. Yo vengo de una familia de papás divorciados. Entonces es algo súper distinto tu modalidad de vivencias, digamos, ¿no? Como que tienes miedo al abandono, digamos, también. Entonces es... pero como decía mi abuelita, lo que no te mata, ¿no? O sea, lo que no te mata no te hace más fuerte, digamos, ¿no? Entonces, mira, ¿sabes qué? Ahora agradezco todo lo que he vivido en el cole, digamos, porque creo la mayoría de la gente, yo creo que en esa época no existía lo que se llama el bullying. Bullying siempre ha habido, digamos, pero la palabra en sí no existía, digamos, ¿sabes? Pero y yo iba con miedo al colegio. Iba con miedo al colegio. Y me acuerdo que mi abuelita era una persona con demasiado carácter. O sea, no era la mujer estándar cochabambina que atendía a su marido, que no trabajaba, que era sumisa. En mi casa era la que mandaba, la que ella decía se hace esto y se va a hacer. O sea, es como que la mujer fuerte, digamos, ¿no? Entonces ella me decía, y yo me acuerdo, llegaba llorando del colegio. Le decía, no, me han dicho esto, me han hecho esto en el colegio. Decía, alégrate, ellos están gastando su tiempo, el tiempo de ellos lo están gastando en vos, o sea, la energía la están gastando en vos, tú eres, ellos se están ocupando en ti. Entonces, la perspectiva, yo decía, claro, es verdad, o sea, ellos están gastando su tiempo en mí, porque Porque me acuerdo que le rogaba a mi mamá, le decía, cámbiame de colegio, ¿no? Solo cámbiame de colegio. Pero en el momento de que yo he afrontado ese miedo y he dado la cara y he dicho, no, hasta aquí es, uh-huh. Es como que ya te liberas, digamos, ¿no? Entonces, ahora la verdad es que, y justamente ayer estábamos hablando del miedo, yeah. Qué fuerte. Ayer estábamos hablando con la Denise del miedo y le digo, yo no tengo miedo a nada. O sea, qué lindo no tener miedo. O sea, obviamente sí existe temor de a lo desconocido, digamos, ¿no ve? Pero miedo de que te da ese dolor en el pecho, ¿no ve? Por lo menos a mí cuando tenía miedo, así era un dolor en el pecho, así que, ¿qué va a pasar? Y ya no tengo, digamos. Porque cuando estás tranquilo de tu vida y no haces el mal a nadie, no debería pasar nada.
¿Y cuál consideras que es el punto que más ha cambiado de alejando al niño, alejando al adulto? O sea, lo que más consideras que ha hecho ese cambio.
Conocerme y aceptarme como soy, aceptarme sobre todo, creo. Es como que en el momento que he dicho así soy y a la gente que le guste, bienvenida, y a la gente que no le guste, bueno, que siga con su camino, ahí he sido feliz, digamos. O sea, ser seguro de mí mismo, de lo que soy, de lo que valgo y de lo que puedo aportar a mi comunidad. Y dar valor a lo importante, digamos. Porque al final lo que te importa es tu familia y tus amigos más cercanos. Uh-huh. Y de ahí, ¿a qué te importa lo que diga la gente, digamos, ¿no?
Es eso,
que
a veces... Eso lo vivimos, ¿no? Cuando estamos en colegio. Porque obviamente, como estamos creciendo, recién vamos a la vida, vemos el tema de, digamos, bullying, el tema de... no ser parte de, porque a ratos es como que
quieres pertenecer.
Ajá, exacto. O sea, creo que en el colegio sobre todo es como que la necesidad de pertenecer, ¿no? Y a ratos nos perdemos por pertenecer, por el, digamos, si alguien es hipócrita, vas a ser hipócrita porque me acepta así, ¿no? Y ya luego de superar más o menos el tema de la adolescencia, porque pasa en la adolescencia, ya empezamos a cuestionarnos sobre quiénes realmente somos, ¿no? A mí me pasó eso, ¿no? El tema de era una persona súper diferente y al llegar al punto donde decía, ¿quién soy? O sea, ¿qué valores tengo? ¿Qué puedo llegar a hacer? O sea, Valeria, ¿qué puede llegar a hacer o no hacer? Y ahí ya la tienes más hecha luego, porque ya sabes quién eres, qué vas a hacer y qué no vas a hacer, qué valores tienes. Y cuando otra persona venga y te cuestiona acerca de eso, vas a decir, no, o sea, ahí vas a saber si realmente te llega como antes o simplemente lo filtras porque es como de, ya sé quién soy.
Pero es que tú decides si eso te va a afectar o no. O sea, el poder que tú tienes de dejar que algo te filtre o te penetre está en ti.
Es saber conocerte igual.
Es conocerte y ahí dices, no me afecta, o sea, te diga lo que te digan. Me resbala, digamos, ¿no? Entonces, es sobre todo conocerte, ¿sí?
Y ahorita, si habláramos de miedo, ¿cuál podría ser el mayor miedo de Alejandro?
Mira, el único miedo que ahorita tengo, digamos, que yo sé que va a ser lejano, Dios va a querer que sea así, es de la muerte de mis papás, digamos. O sea, he vivido la muerte de mi abuelita, ha sido horrible, pero es el miedo a la muerte, sí, a no tenerlos conmigo, digamos. O a la muerte de mi esposa, cosas así. Es como ella, es lo que te contaba en la pausa, que mi esposa viaja mucho por su trabajo, digamos. Entonces, yo siempre es como que escuchas en las noticias, tal avión, tira una bomba, no sé qué, así. Entonces, a veces, el otro día he escuchado en un podcast que el 70% de las cosas que te imaginas negativas no van a pasar. No van a pasar. Entonces, digo, ya, bueno, no importa. Pero sí, el miedo a la muerte, creo.
La mente juega harto, ¿no? Sí. Es como que puede pasar esto, 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 pero luego ya no.
Sí. Es que todos tenemos ese sentido catastrófico de vez en cuando, ¿no? Pero eso me gusta igual, porque también escuché eso que decían, ¿no? De que lo más probable es que nada de lo que te imaginas en el sentido catastrófico, no, o sea,
sí.
Y además estás como que maquinando.
Sí.
Es que a veces nuestra mente es nuestro peor.
Y sentido. También eso va con el miedo, ¿no? Porque cuando tienes miedo a algo, dices, es como, digamos, si quieres llegar a una meta, es como, pero es que sí pasa esto, es que sí pasa el otro, y ahí te da miedo y ya no actúas por ese miedo.
Correcto, pero tal vez ahí la clave, que lo que me ha funcionado a mí es baby steps, o sea, pasos chiquititos. O sea, a veces uno es muy ambicioso y es como que quiero que mi meta sea esa, y es gigante, digamos, ¿no? Entonces, ponte metas cortitas, alcanzables, y hasta que llegues a tu meta grande, digamos, ¿no? Porque a veces uno en el proceso de llegar a tu meta grande no te sale y te desmotivas y lo dejas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí.
Sí, creo que eso es un buen tip, porque sí, así como de tienes la meta, pero tienes que hacer un plan de acción o planificación para llegar a esa, ¿no? Correct. O sea, como porque tienes miedo a llegar a la meta, pero dices, pues no sé cómo voy a hacer, ¿no? Pero si, digamos, agarras y dices, es que tengo que primero hacer un informe, luego hacer tal cosa, y con todo, siento que con todo, o sea, no simplemente en lo laboral, sino también en lo personal, ¿no?
Sí, tal cual.
Si quieres llegar, digamos, a tener una relación sana, entonces mejoraré primero en mí, después veré mis límites, después ahí ya veré algo, ¿no? Porque a ratos queremos llegar así y todo mal, ¿no? Si llegamos
hasta en el
con
tema
planes,
económico, digamos. Exactamente. O sea, es lo que yo hablaba con mis amigos el otro día. Para casarse, como hombre, digamos, tú siempre como que tratas de ofrecer algo a la mujer, digamos, ¿no? O sea, seguridad emocional, económica. Entonces, es como que en el momento que yo he dicho ya soy solvente y puedo ofrecer esto, y con lo que ella igual aporte, porque es 50-50, podemos tener una familia estable, ahí he decidido casarme, digamos. Pero no es que he esperado a tener mi mansión, mis 5 autos, así, ¿no ve? Entonces, al final es como que tienes que encontrar a alguien que te ayude a que los dos tengan la misma meta, digamos, ¿no ve? Tanto en lo emocional, o sea, en lo personal, como en lo empresarial, digamos, ¿no ve? Que es lo que me pasa con la Denise. Por eso siempre, entre bromas, siempre digo, tengo 2 matrimonios. Uno con mi esposa y otro con la Denise, que es mi socia, digamos, ¿no? Porque es como que vamos creciendo con nuestras metas paralelas, digamos.
Es que es eso, ¿no? ¿Cómo haces crecer tus proyectos de manera conjunta?
Sí.
Y sí, siento que eso que dices igual de los pasos pequeños, que a veces también creo que nos presionamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Podemos ser muy autocríticos. Y en el proceso nos lastimamos, ¿no es cierto? Porque somos de flagelarnos, ¿no? Algunas.
Y de compararnos. Ay, que está pésimo todavía. O sea, yo
eso
he aprendido
a
no compararme. O sea, todo a su tiempo
eso.
Y cada... ¿Sabes por qué? Porque te frustras. Porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades o las mismas circunstancias. O sea, es lo que hablábamos hace un rato. O sea, hay gente que tal vez la tiene mucho más difícil que vos o mucho más fácil, pero no importa. O sea, es lo que le ha tocado a cada uno, digamos. Pero cada uno tiene su tiempo. O sea, y todo te va a llegar en el tiempo perfecto a vos. Entonces, no te compares. Yo ya no me comparo con nadie. Tanto en lo personal, digamos, como con tus amigos, que a veces es como, ay, he acabado la U y puta, a mí me falta todavía un semestre más, me he tirado, o se ha comprado un auto y yo todavía no, y tenemos ya 25, o sea, es como que te comparas y al final, ¿para qué? O sea, tú mantente en hacer lo tuyo.
Ese es el punto más dañino, igual que no se puede decir, no compararse. Pero también está el hecho de conocernos, ¿no es cierto? Y eso es bien importante, porque yo creo que todos llegamos en un momento también en el que nos descubrimos de alguna manera, ¿no? Porque creemos que somos algo, pero con el tiempo te va demostrando que no eres eso, digamos. Es totalmente distinto. O puede ser, tal vez, algo que no te imaginas, ¿no? Porque a veces creo que llega un momento en el que dices, estoy seguro de que soy esto. Pero la vida te va poniendo en situaciones que te hace decir, hija, creo que no era así. Creo que soy de otra manera.
En mi caso, digamos, yo hasta mis 25, no sé, 20, era... Yo pensaba que era súper introvertido, callado, miedoso. Cuando me he empezado a conocer, he dicho, no, a mí me gusta charlar, me gusta conocer a gente, me gusta expresar lo que siento. Era tal vez por las vivencias que tenía en ese momento, las circunstancias en las que estaba. Y en el momento que me he conocido, he dicho, no, yo soy así, digamos. Pero autoanalizarse es lo mejor.
Ahí está el tema de la mejor versión, ¿no? Porque a ratos es como que, igual me pasa que, digamos, es como que te subestimas de cómo eres, pero realmente cuando te analizas, dices, o sea, digamos, si eres introvertido, bueno, no introvertido, ¿no? Sino que callado, dices, claro, no, soy introvertido. Y luego agarras y dices, pero me gusta conocer gente, me gusta, o sea, me siento bien hablando con la gente.
Claro.
Y por ende, hacer tu mejor versión es trabajar en hablar, en socializar, y luego estás así, todo
vencer
cómodo hablando y así, y dices, fucha, ahora me encanta hablar, no era introvertido, simplemente me he subestimado y me he quedado ahí, ¿no?
Es que a veces también uno se la cree lo que la gente te dice. O sea, es como que sin querer queriendo en tu familia te encasillan de una manera y tú te la crees. O sea, es como que ay, él es el flojito, digamos. Claro. Entonces, soy flojo, porque mis tíos me dicen flojo, mi papá me dice flojo, entonces yo soy flojo. O sea, es como que a veces te encasillas mucho en lo que la gente, tu entorno te dice, digamos, lo que eres, y eres lo que te dicen, digamos, ¿no? Y en el momento que tú ya te liberas de eso, te conoces.
Claro. Y ahí vas a con tu mejor versión. Sí, ahí recién vas con tu mejor versión.
Vos escuchaste eso, Ibai, en un podcast que decía, ¿no? A veces cometemos el error de decirles a los niños, o encasillarlos, como tú dices, ¿no? O les damos algún adjetivo.
Correcto.
Obviamente el pequeño se lo graba y dice, bueno, soy eso, y se lo graba, y se lo graba. Ahora tienes dos opciones, puedes agarrar eso, aceptarlo y atesorarlo toda tu vida y volverte eso, digamos, ¿no? O puedes cambiarlo en el proceso, ¿no?
Claro.
A mí alguna vez me han dicho oveja negra y me convertí en eso. No, pero sí que jodido, o sea, sí creo que es muy real, ¿no? O sea, esforzarse por ser algo mejor siempre, ¿no? Creo que tienes que cada día pensar y decir, ay, puedo ser mejor en esto. Esforzarte por ser.
¿Y tú tienes planes, o sea, con tu pareja tienen planes de tener hijos?
Sí, sí. Justamente al año, si Dios quiere, vamos a buscar familia.
¿Y
sí.
qué harías de diferente a la crianza que te han dado tus papás?
Oh, ya. Esto ya se está poniendo muy personal. Ya. Corte, ya. Pucha, ¿qué haría diferente? Haría muchas cosas, sí, diferente. Obviamente no desde el punto de vista que antes yo lo veía juzgando a mis papás. Ahora que me he casado ya los entiendo, porque digo, claro, yo, mi papá a mi edad ya tenía dos hijos. Entonces, y ahorita no tengo ni uno. O sea, yo digo, mi única preocupación es mi perrito, digamos. Pero tal vez sería más presente y hablaría más con mi... Yo quiero hablar mucho más con mi hijo, preguntarle cómo se siente... ¿Qué opina? O sea, siento que en mi niñez tal vez es como que los papás de antes pensaban que un niño no ubica nada cuando el niño está callado y está ubicando todo, digamos, ¿no?
Y que los traumas se hacen de este nene.
No, sí, obvio, obvio. Pero que es algo que me ha costado mucho a mí el tema del divorcio de mis papás, pero sería mucho más presente con mis hijos. O sea, quiero llegar a un punto donde quiero ir a sus partidos de fútbol, quiero ir a su día del padre, del colegio, que versus en mi familia, digamos, mi papá trabajaba todo el día, entonces como que lo veía en la noche un cachito y a dormir, digamos, ¿no ve? Entonces, eso.
¿Y qué sí replicarías de lo que han hecho tus papás? O sea, ¿qué tú dices? Esto sí yo replicaría, sin pensar.
Bueno, en el caso de mi mamá, cuando nosotros éramos niños y adolescentes, todavía ella no trabajaba. Empezó a trabajar cuando se ha divorciado. Ha estudiado súper mayor mi mamá. Uh-huh. Pero el amor y la dedicación que nos ha tenido es algo que me encanta, digamos. O sea, nos llevaba a la piscina, al tenis, a nuestras prácticas, al colegio. Ha sido una mamá súper presente con nosotros y el amor que nos ha dado. Y sobre todo... que es algo que yo el otro día hablando con mi mejor amiga me decía, no puedo creer lo que tu mamá ha hecho sin querer, o sea, contándole, ¿no? Mi mamá en su ignorancia tal vez me decía, si en el cole alguien te da uno, le vas a devolver dos y yo voy a ir a la dirección y te voy a apoyar y, o sea, si me tengo que pelear con el director, me voy a pelear con el director, pero si te dan uno, le devuelves dos. Entonces ahí mi mejor amiga que es psicóloga me decía, te estaba dando un apoyo moral, o sea, tenías tú un backup atrás, entonces sabías que tenías el apoyo de tu mamá, entonces, que tal vez mi papá no era de ese modo, mi papá es como que era, vas a hablar, le tienes que decir al chiquito que te diga que no te haga, así,
y tu mamá, pégale.
Sí. pero sí, yo quiero darle a mi hijo toda la seguridad de que él puede hacer todo lo que se imagine. O sea, quiero que sea un niño que respete a los demás niños, o sea, y que sea seguro de sí mismo.
Eso me gusta en nuestra generación, creo que nosotros somos más modo planner hijos, ¿no?
Sí, re.
Me doy cuenta, todos hablan, re, se hablan de hijos.
Paternidad planeada,
sí. Wow. Sí, eres la moda, sí, literalmente todos es como de, hay que planear.
Es lo último en la moda.
Ajá, literalmente.
Sí, pero es que igual tal vez como carencias que a veces materiales que uno ha tenido, quieres que no tengan, ¿no ves? Como que a veces te has quedado con ganas de tener el Game Boy, ¿no ves? Claro. Entonces yo quiero que mi hijo tenga el Game Boy. Obviamente no lo voy a llenar de todo porque es malcriar eso, ¿no? O ver cuánto le cuesta ganar mi plata para comprarle eso, quiero que, exacto, sea consciente. Pero sí quiero hacerle cumpleaños lindos, no sé, cosas que a veces tal vez en tu niñez has querido y tú no has podido tener, digamos. o como ir a Disney, o sea, banalidades así, digamos.
¿Y qué consideras, digamos, que es fundamental enseñarle a un niño, por ejemplo? O sea, ¿tú qué dices si tengo a mi hijo? Lo primero que sí o sí le tengo que inculcar es esto, digamos.
Respeto. Respeto, amor propio y ser humano con las demás personas. O sea, yo me he puesto a pensar la anterior vez que a veces uno se compara siempre con el de arriba. O sea, con tu amigo, que es el que tiene más, que el que tiene más plata, más viaje, más todo, ¿no ve? Y no te comparas con el de abajo y dices, pucha, oye, qué afortunado soy de que realmente mis papás me han podido pagar una universidad privada, me han podido dar un techo, dar 3 comidas encima de la mesa todos los días. Entonces, ser un poco más abierto con la demás sociedad. Yo quiero que mis hijos ayuden a la gente menos afortunada, digamos, ¿no? Ve, quiero que sean, que tengan esa calidad humana, digamos.
Algo bonito.
Sí.
Me gusta lo que dices porque es como que sí siento que muchas, bueno, los que están haciendo familia y todo de nuestra generación, sí meten a sus tópicos el amor propio. Y muchas sí. de las nuestras buenas generaciones de nuestros papás no era un tópico a tratar, ¿no? Y por el tema del bullying, por el tema del autosabotaje, eso ha sido ahora más importante, ¿no? Inculcar a nuestros hijos el amor propio, que es más difícil de dar, pero sí es como que si desde pequeñitos inculcamos eso, va a ser más diferente a lo que nosotros estamos viviendo, que recién estamos poniendo el amor
propio. Y además no criticar al de al lado, ¿no ve? Uh-huh. O sea, porque al final es lo que analizábamos el otro día en mis exalumnos con unos amigos. Es como que entre compañeros de curso te haces bullying y demás, pero al final los niños son lo que ven en su casa. Entonces hablábamos, o sea, con unos compañeros de un compañero de curso que era súper agresivo y claro, ahora hablando era que sufría así, que su papá la pegaba a su mamá, que se gritaban y demás. Entonces que obviamente tú no sabes el niño qué carga está llevando al colegio, ¿no ve? Entonces es como que tienes que ser muy consciente de cómo vives al frente de tu hijo también. Es lo que te decía, ¿no ve? Que un niño se da cuenta de todo, por más callado que esté ahí en una esquina, está ubicando todo, digamos.
Creo que eso es clave, ¿no? No subestimar.
La inteligencia infantil. Sí.
Más despierto que tú y no
sí, re.
Y además es más por ejemplo, ¿no? Los niños, o sea, está demostrado que es como que, digamos, si tu papá le dice, tienes que respetar o no hables malas palabras, ¿no? Y el papá está hablando malas palabras de aquel lado. Ay. Y dice, pero ¿por qué hablas así? ¿Dónde te han enseñado? ¿No? Y es como claro. que el hijo así de ¿dónde será? ¿No? Así.
Ay, claro. Sí, sí, a mi madre me dice, no, basta, que eres muy guaso. Y a la vuelta ya está, la reconcha.
Y yo, ¿de quién será?
Todo bien, ya. Aprecio tus consejos. Ahora sí, vámonos a la dinámica. Bueno, ya para ir cerrando, ustedes saben, nos toca la dinámica. El día de hoy, la dinámica son preguntas random, te vas a hacer preguntas súper rápido y de que tú no respondas todas.
Uy, no, ya. Y si no sé qué responder, ya. Sí. Siguiente.
Ya, siguiente, next, ya.
Ya. Contraseña de banco.
Ya, next. Así, ¿no?
Anotó. Ya, dale, ¿tú empiezas?
Súper. Nombre completo.
Alejandro José Fuentes Prada.
Ya.
31.
Una cosa que te dé miedo.
La muerte.
Una cosa que ames.
Mi esposa.
Una cosa que te divierta.
Bailar.
Una cosa que te aburra.
Leer.
Tus mejores amigos.
Sandra y Camila.
Tu primo. Uno ha dicho Denise.
Ya. Yeah.
Ah, es mi hermano. ¿Dónde estaba? Allá. Tu primera cita.
Mi primera cita, ¿dónde hacía con la Dani? Mi primera cita, creo que hace un café en De Café.
Ya, ¿cuál es tu estatura?
1.72, si no estoy mal.
Me sorprende a la gente que sabe su estatura, su peso. Te juro que no sé nada de eso, te prometo. Algo que extrañes.
Mi abuelita.
¿Color favorito?
Verde.
¿Comida favorita?
Silpancho.
¿Frase favorita?
El cielo es el límite.
¿Lugar favorito? ¿Lugar favorito? Pero...
¿Lugar favorito? Venecia.
¿La primera cosa que te fijas en las personas?
Las manos.
¿Película favorita?
Se llama, es una de Pedro Almodóvar, que se llama, ay, se me olvidó el nombre, que él es un niño y es director de cine, con Antonio Banderas. Pucha, se me ha ido. A ver, la van a googlear porque no me acuerdo ahorita.
¿Cómo te sientes ahora?
Realizado.
¿Cómo es la relación con tus papás?
Bueno, estable.
Y la última, podcast al que te volverías, al que te volverías a autoinvitar.
Al suyo.
Si no se cancela siempre. Así de ya estoy harta.
Listo. Ale, la verdad le hemos pasado brutal. Creo que para iniciar, creo que algo que siempre nos encanta destacar es el hecho de, en serio, gracias.
No,
por
gracias.
Darnos tu tiempo. Porque sabemos que también darle prácticamente 2 horas a un grupo de changos es, pues, todo lo que hacen ustedes. Creo que es algo que admiramos mucho. Que, o sea, te hemos dicho, la lista de invitados es, sentimos que simboliza mucho para nosotros. Y el hecho de que se den por lo menos 2 horas de su tiempo para venir y sentarse, y fácilmente uno puede perder su tiempo con un grupo como nosotros.
No, aprendemos uno del otro, para mí no es pérdida.
No, en serio, en verdad, te agradecemos tu tiempito y la verdad es que nada, esperamos que lo hayas súper disfrutado.
Sí, Rey, mil gracias por su invitación, chicos, gracias a todos.
Ahora,
por mi parte,
perdón, antes de que cierres, no te voy a quitar toda el asiento, tu camarita. Y nos encantaría que por favor le puedas dar un consejo a las personas que nos están mirando.
Bueno, a la gente que nos está mirando, decirles de que todo en la vida es posible, por más loco que parezca, todo es posible, con esfuerzo, dedicación y educación. Creo que ahora, algo que me decía mi mamá, y me dice, tú tienes la educación en tu celular, o sea, tenemos YouTube, tenemos podcast, tenemos la información a nuestras manos, podemos autoeducarnos en todo. Entonces, el cielo es el límite y todo puede, o sea, todo se puede desde donde vengas. Si vives en Cerro Verde, en las Lomas de Aranjuez, en el centro, tú puedes.
Súper. Siento que me has comprobado que detrás de las grandes marcas hay grandes personas, porque se nota el respeto, la calidad humana, la gran persona que eres, literal, porque siento que, digamos, muchos dicen como que, ay, la marca tal, todos se deben ser así rifados por malas personas, que no sé qué, pero siento que todos los invitados que hemos tenido nos han comprobado que realmente detrás de todos los monstruos que son, sí hay una persona que tiene una calidad humana o es súper empático con los demás y sí tienen la idea de mejorar y detrás de sus experiencias mejorar a otras personas, que eso es el fin del podcast, ¿no?
Sí, no, gracias a ustedes, chicos. Y la verdad es de que yo trato a la gente como quiero que me traten. Entonces, yo siempre voy a hablarles con una sonrisa porque a mí me gusta que me hablen así, entonces con respeto y amor, que todo salga lindo para todos, las mejores vibras.
Listo, chicos, nada, esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy, nada, Alejandro Fuentes, esperamos que hayan disfrutado, si les interesa un poco más de su trabajo, pueden seguir en sus páginas, por ejemplo.
Estamos en Instagram y en Facebook como Pentágono Atelier Conceptual.
Buenísimo.
Perfecto. Súper, chicos, mil gracias por coincidir una vez más con ustedes. Espero que literalmente siento que este podcast les va a enriquecer mucho porque hemos hablado de emprendimiento, de superarse, del amor propio, de mejorar, de miedos en sí, que siento que va a resonar mucho, sobre todo a las personas que están emprendiendo o que quieren llegar a una meta, que literalmente, como dice Ale, todo se puede y la idea es que amen lo que hacen y den todo de sí.
Así es, amigos, nada, espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima, porque ya estamos terminando esta temporada, así que espero que la estén gozando. Nada, de momento mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue
El Taller.
Bye.